Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy a esta hora queremos reconocer a Julio Pascual, el neurólogo que acaba de ser premiado por la Universidad de Cantabria con el Premio de Investigación Juan María Parés 2023 del Consejo Social de la Universidad. Es un premio a toda una trayectoria ligada a la investigación, no en vano, es neurólogo del IDIBAL, investigador, y además fue hace años, de 2015-2019, el director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
Pues encantado de poder charlar contigo, porque muchas veces lo hicimos por aquel entonces, pues para solucionar cualquier tipo de problemática relacionada con el hospital o para conocer también algún premio, algún reconocimiento a nivel nacional que se llevaba al hospital cuando tú eras director gerente. Pero en este caso, un premio personal a la trayectoria, supongo que es muy, muy satisfactorio y muy gratificante, ¿no?
La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Por varias razones, ¿no? La primera, porque si uno ve el currículum de los anteriores premiados, pues se da cuenta de la importancia de este premio. O sea que realmente, bueno, pues en eso es para estar orgulloso. La segunda, porque me llega en un momento de mi vida personal, pues que a uno le hace mucha ilusión que le reconozcan sus compañeros de la universidad, por así decirlo, ¿no? Yo acabo de hacer 65 años y, bueno, la verdad es que es un compensa, pues algunos malos ratos que uno se ha podido, los esfuerzos que ha tenido que hacer. Soy el primer clínico de Valdecilla, el primer médico que le dan el premio, porque la universidad pues es muy grande. Y yo creo que este reconocimiento no es solo para mí, sino que, bueno, pues yo creo que para todos los compañeros de Valdecilla. Yo decía ayer que espero que sirva de más acicate para que más gente pues se anime a investigar. Y luego ya, bueno, reconoce los avances en la neurología que se han producido en los últimos 10-15 años. La verdad es que la neurología era una especialidad pues que no teníamos mucho que hacer por el paciente, éramos grandes diagnosticadores, por así decirlo, de pacientes, pero en los últimos años hemos vivido una auténtica revolución en el conocimiento del cerebro humano, y muchísimas entidades que antes éramos incapaces de tratar, pues ahora mismo la verdad es que es un placer tratarlas con éxito.
Claro, Julio, porque yo creo que para vosotros que estáis ahí metidos en el IDIBAL investigando será apasionante, pero de cara afuera, cuando sales del hospital, puede ser muy ingrato que la gente no sepa reconocer vuestro trabajo diario, porque investigar es eso, prueba, ensayo, error, a veces funciona, a veces no.
Bueno, yo creo que ingrato nunca. A ver, yo creo que si realmente uno tiene vocación de médico, las compensaciones que uno se lleva en el día a día son compensan muchísimo todas las tareas o todo el esfuerzo que uno tenga que hacer. Yo creo que no hay nada más compensador que intentar ayudar a un paciente, ¿no? Cuando uno pues está de guardia. Ahora voy a poner un ejemplo que la gente lo va a entender muy bien. Los últimos años somos capaces de extraer el coágulo del cerebro a los pacientes que están sin fuerza en un lado del cuerpo y que no pueden hablar y que al instante pues se quedan sin ningún síntoma. Eso, a ver, a mí que ya tengo ciertos años, casi me parece ciencia ficción, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas en la neurología se repiten mucho. Pero es que además, si le gusta a uno investigar, el que el paciente te cuente unos síntomas y que tú lleves esos síntomas al laboratorio y consigas de alguna manera ver su origen, ¿no? Y buscar remedios. Nosotros hemos participado desde Valdecilla en investigaciones muy importantes en varias patologías en este sentido, y que ves que al final aparece un tratamiento que arregla la vida de los pacientes. Yo creo que hay pocas cosas que a uno le compensen más que esto, vamos. O sea que, vamos.
Has comentado, Julio, que llega en una edad importante, 65 años. ¿Qué estamos pensando, ya en colgar la bata o qué?
No. A ver, yo, como soy profesor de la universidad, tengo la suerte que me puedo quedar hasta los 70 años. Estoy estupendamente de salud y es que me gusta mucho lo que hago. Entonces, bueno, yo siempre digo que ahora esto es como lo de Simeone, que hay que ir partido a partido.
Paciente a paciente,
mientras,
¿no?
La salud, mientras esté como ahora, física y mentalmente, desde luego no me pienso retirar. Tengo todavía la cabeza en ebullición. Y eso le digo a la gente, el mejor tratamiento que tenemos para mantener el cerebro sano es hacer ejercicio todos los días, no hace falta batir ningún récord y desde luego no quedarse sentados en la butaca viendo la caja tonta.
Oye, vamos a hablar un poquito precisamente de ese reconocimiento, de ese premio, porque eres investigador sobre todo de la cefalea, ¿verdad?
Sí. A ver, a mí me gusta la neurología en general, pero bueno, en las especialidades ahora no tenemos otro remedio que digamos, subespecializarnos un poco, tener una afición, ¿no? Yo, pues me he dedicado casi siempre al dolor de cabeza y muy en concreto, pues a las migrañas, ¿no? Y también me hace mucha ilusión que se reconozca porque las migrañas, como es una enfermedad, pues de mujeres, jóvenes, de edad media de la vida, pues han sido siempre, como, digamos, renegadas, ¿no? No han tenido la importancia que tienen otras enfermedades neurológicas. Y la Organización Mundial de la Salud ya dice claramente, o sea, que no es un organismo interesado, que la migraña es la segunda enfermedad que más interfiere la calidad de vida de las personas, ¿no? Si esta enfermedad fuera de hombres, probablemente, y hemos tenido el Día de la Mujer hace muy poco, otro gallo cantaría, ¿no? O sea que
importante el reconocimiento y también saber las diferencias. Claro, yo no sé si decir que un dolor fuerte de cabeza o una migraña es lo mismo que una cefalea. No sé, ¿hay diferencias?
Hay más de 300 dolores de cabeza bien especificados. Por eso se necesita, para muchos de estos dolores, pues alguien que sea bastante experto, incluso dentro de la neurología. Pero bueno, dicho esto, a ver, si uno tiene un dolor de cabeza que le da de vez en cuando y es una persona de por debajo de 50 años, sobre todo si es mujer, y si este dolor es intenso, prácticamente seguro que es una migraña. Bueno, yo le digo a los estudiantes, es una migraña mientras no se demuestre lo contrario, porque es con mucho el dolor de cabeza más frecuente, ¿no? O sea que el diagnóstico es bastante sencillo.
¿Y cómo se soluciona?
Bueno, los últimos años, la verdad es que un poco lo que decía antes de los ictus, pues hemos vivido la misma revolución en la migraña, ¿no? A ver, la revolución vino del descubrimiento de que hay una molécula que se conoce con unas siglas que se llama el CGRP, que es la que produce el dolor en la migraña. Eso no lo sabíamos hasta hace prácticamente una década, ¿no? Y en eso, a ver, Valdecilla, aquí desde Valdecilla contribuimos de una forma muy importante, ¿no? Porque fuimos, a ver, los primeros que dijimos que la gente que tenía migraña, este péptido estaba muy elevado, o sea que fue una contribución, la verdad es que bastante relevante la que hicimos desde Valdecilla, desde Lidiván. Entonces, bueno, una vez que hemos identificado la molécula, bueno, ya sabemos cuál es el enemigo, que antes no se sabía, pues hemos sido capaces de, bueno, no, eso no lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Se han desarrollado fármacos que anulan esa molécula en el cuerpo, ¿no? Y ahora tenemos dos tipos de fármacos, unos que se pinchan, ¿no?, que son anticuerpos monoclonales, que son unos anticuerpos teledirigidos a anular esa molécula. Es un poco el mismo concepto que se trata ahora con inmunoterapia al cáncer, ¿no?, por ejemplo, o algunas otras enfermedades. Lo mismo en la migraña. Eso se pinchan una vez al mes. También los tenemos por vía intravenosa cada 3 meses. Tenemos ya varios anticuerpos. Y estas semanas la gente le sonará que ha habido mucho también murmullo en los medios de comunicación porque salen los primeros anti-CGRP, los primeros fármacos que anulan esta molécula por vía oral, ¿eh? Ya se pueden tomar también en pastillas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es una auténtica revolución lo que ha ocurrido en los pocos años, porque claro, ver que pacientes que no habían respondido a nada de lo que teníamos, pues les hemos cambiado la vida, que tenían 20, y no exagero, 25 días de dolor, con vómitos, meterse en la cama, cambiando turnos, los que trabajan a turnos, faltando al trabajo, a veces dejando el trabajo, permitirles hacer una vida normal, pues es una auténtica revolución, la verdad.
Julio, ha sido un auténtico placer. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias, Jaime de la Cope. Gracias.
Son las 12 y 29 minutos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Sintonía para conocer qué está pasando en Cantabria, la última hora, pero antes fíjate qué consejo. Tenemos rebajas en Adamo, con un 25% de descuento durante 12 meses. Fíjate, fibra de 1 mega, fijo ilimitado y móvil con 20 gigas por solo 35 euros al mes. Llama gratis al 1600 y aprovecha las rebajas de Adamo. Don Santiago Urigazúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Jaime. Hola. Buenos días.
Jornada de martes, brilla el sol, tampoco hace mucho frío, vamos a aprovechar, demos paseos por la calle y si pone la COPE los auriculares, estupendo para estar informados. ¿En qué estáis trabajando?
A ver. Pues mañana y pasado, mejor tiempo para dar paseos por la calle según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, porque el tiempo ya hoy ha ido de menos a más, de menos a más, entendiendo que hablo para los que nos gusta el sol, y no para los que les gusta la lluvia. Va a dejar de llover, ya prácticamente no está lloviendo en ningún punto, y mañana y pasado tenemos dos días de cielos despejados. Dicho esto, mira, hoy ha habido un caso de estos desagradable en la Audiencia Provincial de Cantabria. Se ha juzgado a tres personas implicadas en abusos sexuales a un menor de 3 años. Se daba además la circunstancia de que el niño, este menor de 3 años, era nieto de uno de ellos, abusaron de él, le sacaron fotografías, en fin, una de estas cosas asquerosas que a veces protagonizan individuos de esta sociedad en la que vivimos. Bueno, pues esto nos ha llevado a preguntarnos qué tipo de consecuencias puede haber en niños tan pequeños, con 3 años, hasta dónde pueden llegar las consecuencias psicológicas de un menor cuando pasa por un episodio como esto. Lo vamos a tratar en Mediodía COPE, vamos a escuchar la opinión de una psicóloga, de Isabel Diego, que es miembro de vocal del Colegio de Psicólogos de aquí en Cantabria. Ayer por la tarde una nueva muerte por accidente laboral en la comunidad, y vamos a hacer una fotografía también de cómo están los accidentes laborales aquí en la región. Es el segundo mortal en lo que va de año. Cantabria arroja datos según los sindicatos para estar preocupados también en ese campo. Vamos a hablar de los vuelos de el aeropuerto Seve Ballesteros, pero no desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista empresarial. Fíjate, Jaime, si tú mañana tuvieras que ir a Madrid a una cuestión de trabajo, porque te citan de pie, tienes una opción válida, que es salir a las 6:30 de la mañana y llegar a Madrid a primera hora, con lo cual vas a tener posibilidad de tener tu jornada de trabajo. Por ese billete de avión vas a tener que pagar la friolera de 150 euros de media, que no es barato, más el taxi de ida, el taxi de vuelta, en fin. Y luego además, o te quedas a dormir en Madrid, a nada que se alargue un poco la jornada de trabajo,
tiene conexiones para volver
o te tienes que volver a media mañana a las 11:40, con lo cual poco te va a dar de sí esa jornada de trabajo. Es algo que preocupa y mucho a los empresarios. Vamos a escucharles, porque la situación, aunque nos dicen que se va a corregir, de momento no se corrige.
En Fitur recuerdo hablar con la consejera y era la pregunta del millón. ¿Estáis trabajando con operadores para tener mejores conexiones con Madrid?
Y te dijo que sí.
Me dijo que estaban trabajando en ello.
Dijo que estaban trabajando en ello, pero de momento estamos en marzo y esa mejora, por lo menos en esos vuelos de vuelta, para que uno pueda aprovechar el día laboral la capital entero, de momento no tienen lugar. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Contaremos el caso, además, de una operación de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, que se han hecho con un paquetito de casi 3 kilos de cogollos de marihuana. Lo detectaron en Barcelona, la empresa de transporte venía de Italia el paquete, lo detectó, avisó a la Guardia Civil. La Guardia Civil ha seguido la pista al paquete hasta aquí, hasta Cantabria. Habría ya detenido a un vecino de Piélagos, propietario de una tienda de estas de venta de cogollos y de estas historias, a un grow shop que además tenía un perfil en internet a través del cual vendía toda esta droga.
Perfecto, Santiago, muchísimas gracias.
Bueno,
ya sabes que toda la información recopiladita la tienes en los boletos informativos de COPE Cantabria, además información puntual a cada hora, pero a las 2:20 y 3:10 lo tienes todo en ese boleto informativo de 10 minutos en COPE Cantabria. 12:35 prácticamente van a dar. Vamos a conocer también la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con Soinco, especialistas auténticos de reformas tanto en baño como sobre todo en cocinas. Están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle 2. Llámales al 942-890430. Ahí va a estar Francisco Llorians, el gerente, con todo su extraordinario equipo para aconsejarte. Sobre todo, pregunta, infórmate por esas cocinas inteligentes con asistente de voz que te va a facilitar mucho la vida. Don Álex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Del Olmo, Jaime, buenos días.
Bueno, hoy la actualidad del Racing, poquita porque hay jornada de descanso, ¿no?
Jornada yerma, porque el Racing no entrenó yerma, en el día de hoy. Lo hizo ayer, entrenó con ese clásico regenerativo que suele hacer José Alberto siempre después de los partidos. Yo creo que es habitual en todos los clubes de fútbol.
Ojo, Germán no estaba.
Germán no estaba.
Estaba en el gimnasio.
Sí, estaba en el gimnasio.
Ese golpe en la cabeza.
Control de carga, supongo,
sí,
también.
Bueno, tenía una brecha importante.
El golpe en la cabeza, la brecha. Ha podido tener algo que ver. Bueno, de momento vamos a ser cautos, no hay ningún comunicado por parte del club por el momento, con lo cual estarán de la partida todos los futbolistas a excepción de Grenier y Dani Fernández, que continúan con esos procesos de recuperación, al igual que Lago Junior, que también sabemos que, bueno, pues recayó de una lesión.
Y están descartados, ¿no? Prácticamente
sí, sí.
Los tres para el partido, además, muy importante contra el Oviedo.
A ver qué ocurre con Grenier, porque todavía no ha entrenado con el grupo. El que sí que evolucionó bastante rápido fue Andrés Martín, que hecho llegó al
césped. Bueno, bastante rápido relativamente, pero sí la semana pasada.
Sí,
hizo
pero
prácticamente todos los entrenamientos y jugó unos minutos primordiales, primorosos, asistió.
Y fue fundamental.
A Dani, marcó un gol. Yo creo que nos equivocamos en la puntuación.
Sí.
A ver, en el postpartido, creo que dimos 2 puntos a Dani Hernando,
que
para mí
jugar a igualar,
fue mejor, claro.
Jugar a hacer baremos.
Peque, y no me acuerdo cuál fue el otro, Peque, Dani Hernando.
Yo se
Hernando,
lo di a Íñigo Sáinz Maza.
Y Íñigo Sáinz Maza. Pues igual ahí ese puntito para Andrés Martín. Sangali también fue uno de los destacados.
Sangali tenía que haberse llevado un punto también.
Uf, es
después,
que
pensándolo con frialdad,
sí,
siempre te salen alguno que otro futbolista.
Sí.
Pero Jaime,
bueno,
no hay mucha actualidad con
bendito
respecto,
problema.
Sí, no hay mucha actualidad por el momento con respecto al Racing, pero sí que hay dos noticias destacadas que han surgido en las últimas horas en la categoría, en la segunda división. Una de ellas la conocíamos ayer, Julio Velázquez dejaba de ser entrenador del Zaragoza, ha regresado Víctor Fernández, lo comunicó el club a última hora de la tarde de este lunes, y hoy martes, pues conocemos ya de manera oficial que Luis Miguel Ramis deja de ser entrenador.
Anda,
del Real
¿qué
Club
me estás
Deportivo
contando?
Español.
Pues no lo sabía, y
pues
me sorprende
es noticia
muchísimo.
De última hora, porque además ayer no fueron capaces de vencer al Alcorcón.
Empataron.
Bueno, parece que ha pesado bastante, antes de ayer, perdón, el domingo por la noche. Parece que ha pesado bastante.
No, que ayer ganó el Leganés, por cierto.
Ayer ganó el Leganés.
Que ayer había un resultado en el que con uno menos, que tiene mérito, el Leganés da un puñetazo en la mesa, gana fuera de casa 0-1.
Ganar alcoholista.
Es alcoholista, sí, pero hay que ganar.
Sí,
y ahora no regala
no
nadie
de
nada.
Alcoholista. No deja de hacer lo que tiene que hacer el Leganés.
Sí, sí.
El Leganés no está como estaba. O sea,
sí.
Llevaba 3 derrotas consecutivas en una situación crítica y lo que ha hecho es tomar un poquito de aire. Desde luego que Borja Jiménez se fue del Sardinero mucho más tranquilo de lo que seguramente estará
es que
hoy.
El Amorebieta, que estaba empatando y que tenía uno más, si llega a haber ganado se ponía 4 de la salvación, que nadie daba un duro por el Amorebieta y que venía de ganar la semana anterior en un partido contra un equipo de los que estaban arriba. Pero bueno, véale, gana Leganés, pero lo que interesa para nosotros es que a 4 puntos sigue estando el ascenso directo que marca el Elche.
Sí,
que
sí.
Es un equipo que ha ido claramente de menos a más.
Bueno, pues actualidad en la categoría, Jaime, a la que hay que sumar lo extradeportivo en el Racing. El otro día, nuevamente, partido en el que las condiciones climáticas están un poco a la contra, viento, lluvia, en determinados momentos en los campos de Sport del Sardinero, pudimos ver pues fallos en la cubierta, problemas reiterados.
Con goteras, que era una riada por la columna.
Los problemas reiterados que todo el mundo conoce acerca de los baños. Pues bien, la alcaldesa de Santander ha informado al presidente del Racing, a Manolo Higuera, de la licitación del proyecto de reforma de los baños, así como esa aprobación del proyecto en el muro de contención de las instalaciones de la Albericia en la Junta de Gobierno celebrada en el día de ayer. Es un pequeño avance, Jaime, evidentemente.
Bueno,
queda todo por
delante. Yo tengo una opinión muy clara al respecto. Y es que, bueno, lo primero, el Racing no va a decir nada ni va a corroborar lo que dice la alcaldesa. Yo creo que hay que te coger todo esto con alfileres y con, ¿sabes por qué? Porque ha habido muchas fechas, han bailado muchas fechas. Entonces, yo ya no sé qué decir. ¿Te acuerdas que hemos empezado esta temporada, Alex, de Cope Cantabria,
de
en el Sardinero, una entrevista conjunta con Manuel Higuera y con la alcaldesa?
A primeros de septiembre, correcto.
Primera semana de septiembre.
Sí, sí.
Estamos en marzo.
La vida sigue igual.
Es que no se ha movido nada, bueno, de la chapa, vida no sigue igual. De la techumbre.
Claro, la vida no sigue igual, Jaime, porque el Racing sí que ha hecho intervenciones en el estadio. De hecho, la parte de los vestuarios,
lo que le compete, mira, el Racing lo que ha anunciado lo ha hecho. Yo ahí no tengo ninguna queja. Esto lo ha anunciado ayer en una reunión que ha mantenido con Manuel Higuera, la alcaldesa, a través del ayuntamiento.
El Racing no ha hecho comunicado, ¿eh?
No, pero, solo ha sido, claro, es que lo que el Racing se compromete, y es una opinión muy personal, es a lo que ellos pueden acometer. Lo que dicen, lo hacen. La pintura de los asientos, el cambio de no sé qué, todo lo que han dicho, los vestuarios para la imagen de tal, pintarlo.
La U televisiva.
La U televisiva. Eso es lo que han prometido, lo han hecho. Más o menos en el tiempo que han estipulado. Ayuntamiento, yo sé cómo son la burocracia, que todo tiene sus tiempos, pero es que yo ahora no me fío. El último plazo que ha dado para la techum, para los baños, son 6 meses.
Sí.
Pero claro, yo no quiero decir nada.
La conclusión es que vamos con retraso, Jaime. Y aquí en el mes de septiembre, y ahí están los cortes, se reafirmaba un compromiso del ayuntamiento con el Racing, un compromiso que no llega. Un compromiso que sigue ahí, pasando semana a semana, mes tras mes. Hablamos de la burocracia, hablamos de ese tipo de inconveniencias, pero...
Bueno, a ver, es otro paso más público, que la alcaldesa no tiene por qué decirlo si no está convencida de esto, pero son 6 meses.
Pero esto yo creo que es simplemente para apagar un poquito el fuego que se pueda generar.
Es que ha sido tremendo.
El racinguismo está muy harto, el racinguismo está en una situación en la que, bueno, pues ya tiene que incluso actuar. De hecho, hace no muchas semanas, varios aficionados del Racing tuvieron que ir a decentar un poco la zona de los baños, el interior de los vomitorios y demás, que sencillamente el otro día, por ejemplo, entrábamos a la retransmisión, Jaime, acuérdate, el viento hacía... tal fuerza que la cubierta daba miedo, parecía que se iba a caer algo del sonido.
Sonaba respetable.
Yo creo que aquí el ayuntamiento tiene que ponerse manos a la obra, pero ya es con urgencia. Es que es repetir una vez más el mismo mensaje, Jaime, que yo creo que tiene que quedar claro al racinguismo. El Racing no puede hacer más, es el ayuntamiento quien tiene que intervenir.
Bueno, el plazo, como ha dicho la alcaldesa ayer en ese comunicado, le han dicho públicamente 6 meses para la licitación y para que se construya y que se terminen ya la reforma de los baños y un muro de contención de las instalaciones Nando Justo de la Albericia del campo número 2, que también...
Jaime, firmado en agosto del 22,
Claro, es que es a lo que digo yo.
Del 22.
Es que fue cuando se derrumbó por el viento, inclemencias meteorológicas, se cayó muchos metros del muro de contención. No se ha hecho nada.
Van a pasar 2 años.
Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, yo lo dice. Aquí nuestra misión es decir lo que cuenta la alcaldesa, el Ayuntamiento de Santander. Que se haga, oye, cada uno que se haga cargo de lo que dice. Y el Racing aquí no ha dicho nada. Y yo creo que el Racing lo que dice de lo que compete a ellos, lo cumplen. El resto, allá cuidaos. Gracias, Alex.
Adiós.
Un pequeño alto y seguimos.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega o en laventanadelnorte.es.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Celebra el Día del Padre con dulces artesanos de calidad. Encarga las tartas y pasteles que tanto gustan en las confiterías Hojaldres. Te esperamos todos los días, excepto los miércoles, en la confitería en Santander, calle Marqués de la Ermida 12 y en Torrelavega, Joaquín Cayón 15. Confitería Hojaldres, 30 años de tradición pastelera artesana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que Confiterías Hojaldres nació hace 30 años, una empresa familiar fundada en Torre la Vega, especializada en elaborar los mejores hojaldres, para seguir contribuyendo a ampliar la buena fama del hojaldre de Torre la Vega. Vamos a hablar con Germán Erquicia, que es el gerente y fundador de Confiterías Hojaldres hace 30 años. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas.
Muy buenos días. Hace buenísimo, la verdad.
Hace buenísimo. Y además, hay que decir que se acerca el Día del Padre. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día del Padre que probar vuestras especialidades? Yo me quedo con la tarta de hojaldre y almendra, ¿eh?
Bueno, tenemos esa y unas cuantas más. Desde el hojaldre, tres tartas de hojaldre diferentes, aparte de los pasteles, y muchas de bizcocho. Ahora que hay fresas, pues la de natas con fresas y la trufa... En fin.
Tenéis polcas, polcas muy ricas, hay esos bocaditos maravillosos.
No, bueno, vamos a ver, de todo yo destacaría las polcas, porque bueno, siempre terminas en hacer todo, la gente te pide de todo, pero la polca es la reina.
Claro, para compartir, llevar una cajita, claro.
Para la cajita, para tengo muchos clientes que van de viaje y dicen, oye, te encargo las cajas de polcas, si voy a Murcia, si voy a... Amara, y me he dejado y no llego sin polcas, dice, me matan.
Totalmente, es que es obligado. Una de las pruebas es adictivo. Bueno, también tenéis pasteles, croissants artesanos, almendrados de Torlavega. Por cierto, de cara al Día del Padre, ¿qué tenemos que hacer para reservar? Supongo que habrá que llamar, ¿no? Porque si no te puede pillar el toro.
Hombre, nos entrenamos mucho en decir que encargue la gente, porque luego a última hora, pues como trabajamos al día de manera artesanal, pues si no encargas te puedes encontrar que no haya nada. Entonces, lo mismo en Torlavega que en Santander, por supuesto. Yo intentamos que cojan bien los teléfonos la gente, porque a veces nos encargan en Torlavega el teléfono de Torlavega y
vale,
la carta para Santander.
Yo los tengo aquí, mira, en Santander, que está la tienda maravillosa en Marqués de la Armida número 12, entrando a Santander a la izquierda, prácticamente donde la antigua tabacalera, ahí estaba, está Hojaldres. Sí, mira, sí. 942-78-58-33.
Exactamente.
Y luego en Torlavega. Que estés en la calle Joaquín Cayón número 15 y el teléfono es el 942-80-49-79 para poder encargar y evitar sustos de última hora.
Sí, porque hace poco nos ha ocurrido con una empanada que nos llamaron a Torrelavega y era para Santander y claro, ¿no? A la 1:30 de la tarde ahí teníamos la empanada en Torrelavega y ¿qué pasa? Que es que la señora... Santander. Bueno,
los dos matices, está claro. Y dejarlo claro que hay tiendas de hojaldres tanto en Santander como en Torrelavega. Oye, Germán, 30 años han pasado, ¿eh? ¿Ha cambiado la manera de elaborar vuestros productos en este tiempo?
Qué va. Se sigue igual. Es decir, ya no hay maquinaria nueva. Tenemos la misma... A ver, esto no ha cambiado. Si quieres trabajar de manera artesanal, es de manera artesanal. No hay forma. Yo me imagino que habrá empresas grandes que elaboran muchas cantidades y tal, pues nosotros hacemos lo justo. Es decir, yo si mañana tengo mucho encargo, en vez de entrar a las 6, tengo que entrar a las 5. Y si hay más encargo, a las 4. Y si no, aquí es a base de madurar, y porque preparar es lo justo.
Lo que se ha cambiado con el tiempo, Germán, es la forma de vender los productos, ¿eh? Que tenéis una web maravillosa que incluso con un clic, en confiteriahojaldres.com podéis encargar los productos que quieras para enviar. O sea, eso es una auténtica pasada, ¿verdad?
Sí, por supuesto, tenemos una página muy lograda, creo, ¿eh?
Muy chula, confiteriahojaldres.com. Y la última, Germán, que te hago, ¿hay alguna elaboración de todos estos años de la que te sientas más orgulloso?
Sí, las polgas.
Orgulloso
de todo, porque siempre te esmeras en todo. Es decir, cuando quieres vender y hacer las cosas bien, te esmeras en todo, pero la polca es la reina.
Es como lo más parecido a la corbata. Yo no sé si te molesta que lo podamos comparar.
No me molesta, porque una corbata bien hecha está muy rica, ¿eh?
Por la forma, lo que pidas es parecido. Faltaría el nudo, para que nos entendamos, ¿no? Para diferenciarlo de la polca, ¿no?
Sí, pero yo creo que la polca es más antigua, ¿eh?
Ajá, vale, perfecto.
Pero por lo demás, nada, porque me encantan las corbatas también.
Genial. Germán Erquicia, que ha sido un auténtico placer, gerente y fundador de Confiterías Hojaldres. Repetimos, se acerca el Día del Padre, qué mejor que confiar ese postre, esa tarta, esas polquitas, esa caja para compartir con los seres queridos, con los familiares y amigos. Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias.
A vosotros, buen
30
día.
Años Abrazo. De trabajo, Santander, en la calle Marqués de la Armida 12 y en Torre la Vega, en la calle Joaquín Cayón, número 15.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
A esta hora quiero que sepas que AMPE Cantabria va a exigir al gobierno regional la presencia de maestros a tiempo completo, ojo, en las aulas de un año. Seguramente esta petición viene consigo, pues que las familias demandan esa conciliación laboral y familiar. Trabaja papá, trabaja mamá, pero te quiero dar pauta respecto a qué derechos te asisten por ley para poder conciliar tu trabajo con el tiempo familiar. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE y para ello vamos a hablar con la abogada Cristina López Durán, de Abogados Durán. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Así a bote pronto, ¿qué podemos hacer legalmente para poder tener esa conciliación laboral y familiar?
Pues a ver, hay dos tipos de medidas. Una es solicitar una reducción de jornada por guarda legal, en la cual se puede solicitar un trabajador modificar su jornada, reducir la jornada ordinaria que tiene, para, por ejemplo, salir antes para ya poder recoger a su hijo, o entrar más tarde para poder dejarle por la mañana. Esta es una de las medidas que supone una reducción de la jornada y consiguiente reducción del salario, lógicamente. Sí. Otra de las opciones que hay es lo que se llama la adaptación de jornada, que esto es pedir adaptar la jornada, es decir, no que requiere una reducción de jornada como tal, sino pues a lo mejor un día salir a una hora, otro día salir a otra, pero respetando la jornada. O, por ejemplo, pedir medidas de teletrabajo o cuestiones así que permiten, digamos, medidas que permiten pues que el trabajador pueda disponer un poco más de su tiempo, organizarse el tiempo para poder adecuarse pues al horario de los peques en el cole.
Claro, es un trámite, digamos, muy burocrático, muy tedioso, o es fácil, o hay jurisprudencia, o es fácil de conseguir.
Pues a ver, depende de las empresas, ¿no? Muchas veces, respecto a la reducción de jornada, la empresa está obligada a concederla. Es decir, si yo trabajo 40 horas y quiero reducirme la jornada a 30 horas, la empresa está obligada a reducirme la jornada. Lo que puede haber el debate, digamos, es en el horario a establecer. Porque el trabajador, en principio, puede pedir un horario determinado, pero la empresa lo puede negar siempre y cuando tenga causas motivadas. En el caso de la adaptación de jornada es lo mismo, el trabajador puede pedir la medida que mejor le corresponda por escrito, siempre se tiene que hacer por escrito. En el caso de la reducción de jornada o cualquier adaptación de jornada, simplemente es presentar un escrito en la empresa explicando solicito una reducción de jornada por guarda legal a tantas horas semanales, siendo mi horario de tal hora a tal hora. Y la duración de la medida puede ser, hay que fijar en ese escrito desde cuándo empieza la medida y cuándo va a finalizar. En el tema de la adaptación de jornada lo mismo, se solicita la adaptación de jornada que se corresponde, la medida que a uno más le interese. En el caso, además, de la adaptación de jornada, la ley establece que se abre un periodo de 15 días de negociación y en ese periodo la empresa tiene que contestar. En ambos casos, la empresa debería contestar y decir si lo concede, si lo deniega, y si lo deniega debe proponer alternativas.
Esas alternativas, digamos, que tendrían que ser en conocimiento y llegando a un acuerdo con el trabajador. Siempre se recomienda, es más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no?
Sí, claro, aquí al final es que esto muchas veces depende de las circunstancias de cada familia. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en el despacho, cuando asesoramos a trabajadores, lo que decimos, primero pide aquello que más te beneficie, pero ten previsto siempre otras medidas alternativas, porque claro, muchas veces, sobre todo en el tema de la adaptación de jornada, la reducción de jornada es más difícil de negar. ¿Por qué? Porque como el trabajador está reduciendo su salario, está sufriendo un perjuicio. Entonces, en esa medida suele ser un poco más difícil por parte de la empresa para negarlo. Pero en el tema de la adaptación de jornada, que como ya he comentado antes, no tiene por qué haber reducción de jornada, ahí, digamos que el trabajador no pierde nada, por decirlo así. Entonces, es como la ley es mucho más flexible y los tribunales han sido mucho más flexibles a la hora de que la empresa pueda justificar las causas por las que lo niega. Entonces, siempre hay que pensar incluso, que además incluso aunque se llegue a un juicio, la normativa de la legislación que regula los procedimientos judiciales de este tipo dice que hay que ir con otras posibilidades al juicio. Es decir, uno no puede ir con una sola opción. Esto es como todo. Si uno solo tiene una opción porque es la que le cuadra, pues tendrá que luchar por esa, valorar si se la puede denegar o no, pero si no, siempre es recomendable tener varias alternativas, porque efectivamente si uno va a un procedimiento judicial, pues siempre tiene el riesgo de que le den o no la razón. En cualquier caso, y en ambos casos, siempre hay que acreditar la necesidad de conciliación, es decir, ¿por qué yo necesito este horario? ¿O por qué yo necesito ese teletrabajo? ¿O por qué yo necesito salir un día antes, otro día no? ¿O por qué necesito no trabajar por las tardes? En fin, hay que justificar la medida para que la empresa tenga más difícil negarlo. Y luego la empresa, a su vez, tiene que justificar porque lo deniega, claro, no puede negarlo porque sí.
¿Esa adaptación de jornada o una reducción de la jornada laboral, en el caso de la madre o el padre, es indistinto o es más problemático si lo solicita un padre?
No, de hecho, la ley lo que dice, además, es que se tiene que fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y evitar la perpetuación de roles y estereotipos de géneros. Uh-huh. Entonces, es igual para ambos, para hombres y mujeres, lo puede solicitar cualquiera de los dos de manera independiente y no hay ninguna ventaja en solicitarlo un hombre o una mujer. Funciona igual para todos y ya digo que la ley establece este fomento de la corresponsabilidad.
Perfecto. Oye, en cuanto a la adaptación o reducción de la jornada, ¿es mejor que solicitar una excedencia, por ejemplo, por cuidar a un hijo, a un familiar, de forma voluntaria o de forma forzosa?
Claro, pues a ver, las excedencias por cuidado de hijos es hasta que el hijo cumpla los 3 años de edad. Esta excedencia, bueno, la principal desventaja que tiene es que, lógicamente, no se percibe salario, a diferencia de la reducción de jornada o la adaptación de jornada. Durante la excedencia no se percibe salario, es verdad que el tiempo se computa a pesos de antigüedad y el trabajador tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Además, no hace falta solicitar un año, se puede solicitar un mes, luego volver, luego solicitar otro mes, es decir, se permite el disfrute fraccionado, siempre y cuando esté justificado, lógicamente, pero vamos, en principio no hay ningún problema, pero claro, no se percibe ningún salario. Pero eso sí, cuando el trabajador se quiere reincorporar, se tiene que reservar su puesto de trabajo dentro de los 3 años, que es la excedencia por cuidado de hijo. Luego ya, si fuera una excedencia voluntaria, ya tendría otro tipo de requisitos y circunstancias.
Uh-huh. Oye, Cristina, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en negociar o en poder solicitarlo? ¿Hay algún tiempo, digamos, máximo o con cuánta previsión tenemos que tener esa vista a la hora de poder solicitar algún tipo de conciliación, adaptación de jornada, etcétera?
Pues a ver, la ley lo que establece es que la reducción de jornada se tiene que preavisar con 15 días de antelación o lo que diga el convenio colectivo, por lo tanto siempre habrá que estar al convenio colectivo aplicable a la empresa o al sector, porque algunos establecen un mes de antelación. Y se tiene que indicar, como ya he comentado antes, la fecha de inicio y fin. Y en el caso de la adaptación de jornada, lo que dice la norma es que desde que se presenta la solicitud, se abre un plazo de negociación con la empresa obligatorio obligatorio, si la empresa lo concede, pues no hay ningún problema, pero si hay que plantear alternativas o alguna negativa, tiene que haber un plazo de negociación de un máximo de 15 días. Pasados esos 15 días, la empresa tiene que responder. Nuestra recomendación siempre, ¿cuál es? Porque para evitar, digamos, ir a procedimientos judiciales, nuestra recomendación siempre es empezar con un mes de antelación, con cierta antelación. También depende de las empresas. Cuando un trabajador sabe que su empresa no le va a poner ningún problema, pues a lo mejor no hace falta un mes. Pero si es una empresa que se prevé que a lo mejor va a tener problemas, no a lo mejor porque no quiera concederlo, sino porque a lo mejor por el tema de la organización, si tiene trabajo a turno, si ya tiene otras personas con reducción de jornada por guarda legal, etcétera, a lo mejor es más difícil a la hora de encajar esta nueva medida de conciliación. Entonces, en aquellos casos en los que se prevea que la negociación puede ser un poco más complicada, siempre recomendamos empezar un mes antes, porque así tenemos un poco más de margen para poder lograr un acuerdo y que no nos encontremos el día que queremos empezar con la medida, porque nuestro hijo empieza a la escuela infantil o por lo que sea, con que la empresa me lo ha denegado. Porque una cosa sí que hay que tener en cuenta, Jaime, y es si la empresa deniega la medida, no se puede, el trabajador no puede hacer el horario que ha propuesto, por ejemplo. Es decir, si lo niega, no lo puede hacer, tiene que seguir haciendo su trabajo como lo estaba haciendo antes. Otra cosa es que inicie un procedimiento judicial y entonces cuando llegue el procedimiento judicial, la sentencia le dé la razón. Pero mientras no tenga esa sentencia, el trabajador tiene que cumplir con lo que la empresa le dice.
Legalmente,
te puedes encontrar con que si no pierdas con antelación, llega el día que te tienes que reincorporar en el horario que a ti te interesa porque el niño empieza el cole y no tienes la medida. Por eso decimos lo de empezar un poco antes de los 15 días.
Perfecto. Pues con esto nos ha quedado claro qué podemos hacer legalmente para intentar adaptar nuestra situación laboral con la familiar. Un abrazo muy fuerte, Cristina López Durán, de Abogados Durán. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo, ha sido un placer.
Las anchoas del Cantábrico.
¿Y los regalos?
El jamón ibérico.
¿Y los regalos?
Los vinos y licores.
¿Y los regalos?
Los preparados, los congelados, la panadería. Lo que hace diferente a diferente es que cuidamos con mimo toda nuestra selección. Pero ante todo nos distinguen nuestros clientes. Y por eso en nuestro aniversario con tus compras te hacemos un regalo para celebrarlo. 36 años de diferente. Gracias por estar ahí.
es interesante conocer lo que te asiste por ley para poder conciliar tu trabajo con tu vida familiar. En un instante van a dar la una del mediodía, así que sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.